Remember those endless summer days that felt like they just last forever? Sun rays kiss your skin, grass tickles your toes as you bite into the creamy popsicle melting in your hand. Pure, unbothered bliss. Capture more sun-drenched memories with the Orange Vanilla Dream Hydration Multiplier from Liquid IV. This nostalgic vanilla flavor with notes of candied orange can help keep you hydrated while savoring your favorite golden hour moments. No matter how hot your summer gets, just one stick of Liquid IV and 16 ounces of water hydrates you better than water alone. It's three times the electrolytes of the leading sports drink, with 8 vitamins and nutrients for refreshing on-the-go hydration. Live your summer dream with Liquid IV. Tear, pour, live more. Go to liquidiv.com and get 20% off your first order with code INDULGE20 at checkout. That's code INDULGE20 at liquidiv.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí una vez más en este programa de programas. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque una vez más podemos abrir micrófonos y charlar contigo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En los días más oscuros de los caminos rurales de Jalisco, la tranquilidad se quiebra con el galope ensordecedor de un caballo envuelto en llamas, montado por una figura espectral que irradia un calor infernal. El jinete de fuego, como lo llaman los habitantes de la región, no es solo un relato para asustar a los viajeros, sino la manifestación de una tragedia cargada de injusticia. Se dice que este espíritu ardiente pertenece a Jerónimo, un bandolero ejecutado sin un juicio justo, cuyo grito de inocencia aún resuena en las noches, recordando a quienes lo ven que la verdadera justicia no se apaga ni con el paso del tiempo. Hoy, el jinete de fuego, la leyenda que arde en los caminos, condena eterna.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Por supuesto, promete estar bastante bueno e interesante. Pero aquí lo principal es que tú nos platiques tus historias como esta.
Hola, buenas noches a todos. ¿Quién la ha hecho? Estaba yo escuchándolos por Spotify. Por cierto, los invito a todos a que vayan a Spotify. Me gustaría que ese canal de Spotify llegara a más gente, porque es un buen programa.
Gracias.
Pero bueno, estoy en Spotify, estoy escuchando un programa de la semana pasada y estaba escuchando de una anciana que era la traela y que se miraba un señor, una persona que se le salía. Y me acordé de una historia o algo que pasó cuando yo estaba más chico, que yo que había llegado a los Estados Unidos, aquí en California. Yo tenía una tía joven, era mamá soltera, tenía dos hijos, uno de 9 y uno de como de 1 año o 2. Y yo me acuerdo muy bien de ellos porque de veces mi tía ya dejaba a su niño con mi mamá para cuidarlo en lo que ella trabajaba.
Okay.
Ella vivía con su hermano y su hermano vivía en una casa grande, muy muy grande, pero muy vieja. Casi nadie se quería quedar ahí. Esa casa se la estaba prestando su patrón. Él trabajaba en el campo como mecánico de maquinaria del campo, y vivía en una casa ahí en medio del campo. Son hectáreas y la casa está ahí en medio. Y él tiene que estar ahí siempre al día del trabajo, pues. Y su vecino estaba con hectáreas, pero su casa se alcanzaba a ver desde la autopista. Pero bueno, ella vivía ahí y me acuerdo que dejaba a su hijo, a mi primo, lo dejaba ahí con nosotros para cuidarlo de veces cuando no tenía nadie. Y una vez le empezamos a ver que tenía como unos rasguños, no muy graves, pero sí los tenía. Y su mamá decía que así amanecía, que él amanecía en la mañana, y casi llorando decía que tenía miedo de llevarlo a una guardería, porque aquí si ven que a los niños los maltratan o algo en la escuela, mandan a alguien del estado y va a checar su casa, y puede ser que hasta se lo quite por maltrato. Y ella tenía miedo. Bueno, él lo dejaba, siempre lo dejó. Y después el niño empezó a hablar poquito, y le preguntábamos: hey, ¿quién te rasguñó? Dice: a mi amigo. ¿Cómo que tu amigo? ¿No te rasguñó tu mamá o tu hermana que estén peleando? No, a mi hermana también la rasguña a mi amigo.
Dice:
a mi amigo, y mi amigo, y mi amigo.
Sí.
Y que su amigo esto, que su amigo. Nosotros pensábamos de seguro alguien con el que se junta, no sé, en el parque o algo. Bueno, se pelean o algo. Hasta que una vez su mamá nos empieza a platicar de que allí en la casa, que él siempre se pone a jugar en la sala con alguien que él dice que es su amigo. Y afuera también, luego de repente dice: ¿dónde vas? No, voy a jugar afuera. Mi amigo quiere jugar afuera. ¿Y quién es tu amigo? A ese que está ahí. Ese que está ahí. Y pues ella no miraba nada. Y su mamá estaba llegando al punto de que le decía: mamá, cómprame una bicicleta. Y le decía: no, es que ya tienes una. Le dice: no, pero mi amigo quiere una. Mi amigo no tiene. Quiere una. le decía, tu amigo, ya como que decía, no, pues que cómo va a estar mi hijo malo de la mente o algo, a lo mejor es otra cosa. Y mandó a traer a alguien a su casa donde vivía ella, que para ver si había espíritus o algo, porque ella sí decidió tomar esa ruta de que eran espíritus, en vez de decir, no, es que mi hijo está enfermo. Nadie quiere decir eso de su hijo, ¿verdad?
Sí, no, pues claro.
Así que buscó la ruta paranormal y llevó a alguien a su casa para decirle, ¿sabe qué? Siento que aquí hay algo. Y esa persona creo que hizo mal, porque sacó una ouija y empezaron a jugar todos allá la ouija, y resulta que había algo o alguien que estaba enterrado abajo de esa casa. Abajo de la casa había un sótano.
Sí.
Y en ese sótano había como, estaba, era como tierra, una esquina había tierra, y decían que ahí estaba enterrado algo o alguien. Y por miedo no decidieron no fijarse qué era. Y creo, no sé si la señora o la persona que fue no cerró bien esa sesión. Dicen que desde ahí empezó a manifestarse más cosas. Porque después de ese día dicen que ella se iba saliendo, ya iba a llevar a sus niños a la escuela, el otro a que lo cuidaran. Y cuando iba saliendo, el donde tenía estacionado el carro, decía que se miraba alguien adentro. Y su hermano, él trabajaba mucho, y como quien dice, él estaba al pie de la llamada. Dice, él casi no estaba en la casa, no hallaba, como quien dice, a comer y a dormir, y listo, el fin de semana se iba. Y dice, yo miraba que él miraba una persona adentro de la casa. Cuando ella salía, miraba una persona en la sala. Y como es unas ventanas grandes, es una casa grande, sí. Las ventanas grandes, dice que miraba que alguien pasaba. Y y de eso que en veces, cuando ella estaba cocinando, a alguien se le quedaba viendo de afuera, del patio, que la ventana donde uno lavaba los trastes, la ventana miraba hacia afuera. Dice que allí estaba alguien que la miraba. Nosotros también nos tocó ver algo, algunas veces que pasábamos, que decíamos, no, mira, ahí está la casa de mi tía. Y me acuerdo que algunas veces pasamos, estaba medio oscuro.
Ok, amigo, ahí le vamos a parar tantito. Mientras tanto, vámonos a la primera pausa de la noche, Gina.
El Miedofón está listísimo para recibirte. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias de lo sobrenatural y vamos a concluir con este relato que quedó pendiente.
Y las luces estaban encendidas y se miraba que alguien pasaba. Diciendo, no, pues es mi tío o es mi tía. Pero una vez dijimos, no pueden ser ellos, porque mi tía la acabamos de ver en la tienda y mi tío está en México. O sea, ¿quién está ahí?
Sí.
Llegó el punto que le hablaron a mi tía y que le dijeron, alguien está en tu casa, o está robando algo. Y ella como dijo, no, pues ni siquiera fuera un vivo. Así, yo creo que es el que siempre está ahí, sea el amigo de mi hijo. Y ella siempre, ya le decía, ya el amigo de mi hijo, el amigo de mi hijo. Y él le tenía un nombre, no me acuerdo qué nombre le tenía a su amigo. Pues decía, mi amigo tal. Hasta un punto que él dijo, sí, mi amigo es el diablo. Así dijo una vez, sí, mi amigo el diablo. Y tú decías, mirabas a un niño como de 4 o 5 años diciendo eso, como si nadie, como que te va la onda, ¿no? Y ya, pues ya, mi tía se hartó de eso y se movió a unos apartamentos chiquitos, como de un cuarto, un baño así, ella sola, ella se ahorró su dinero y se movió. Y y me decía a su hijo: mamá, no hay que movernos, mi amigo se va a enojar mucho. Así, mi amigo se va a enojar y él sabe que no vamos a mover, no hay que movernos, que hay que quedarnos. Y mi tía decía: no, ya vámonos, dile a tu amigo adiós, dile que ya te vas.
Sí.
Dice: no, mira, ahí está sentada en mi bicicleta, dice que no nos vayamos. Y apuntaba para donde estaba su bicicleta allá en el patio. Míralo, ahí está, dice que no. No hay que irle, mamá. No, hijo, ya nos vamos. Ahora con más ganas.
Pues sí.
Y se movieron esa semana. Y ya, te dejaron de ver a su amigo por un tiempo. Pero una vez regresaron a la casa esa, a hacer una fiesta y una comida. Para el día de, no recuerdo si fue para el día de conejo de Pascua o algo.
Uh-huh.
Y que regresaron ahí y empezaron a recoger los huevitos llenos de dulces o lo que sea. Y que me decía: mira, todos los que encontré, mi amigo me ayudó. Y dije, me dijo, no vas a empezar otra vez. Sí, mira, me ayudó, me dijo dónde estaban. No, ya no vamos a volver a esta casa ya nunca. Dijo. Porque cada vez que van, siempre está su amigo ahí. Ya después, ya él creció y volvieron y ya no vio nada. Pero él siempre decía que es su amigo, el diablo que vive ahí.
Uy.
Y esa vez sí me consta, porque yo estaba en esa fiesta y él se miraba allá, él solito, allá buscando huevos. Nadie le habló ni dijo dónde estaban escondidos. Como que él ya sabía dónde estaban y él corría hacia dónde estaban. No, que mi amigo me dijo dónde estaba, amigo el diablo.
Órale.
Como si nada. Bueno, que pasen una noche, ese fue mi relato por hoy. Después gracias. Les contaré otros. Es que ahorita me tocó un break en el trabajo y escuchando eso me acordé antes de que se me olvide.
Muy bien.
Así amigo. Que buenas noches a todos y por favor, búsquenlos en Spotify. Hasta luego, bye.
Así es, sí, ¿cómo nos vas a buscar? La Mano Peluda Grupo Fórmula es la manera más sencilla de localizarnos en esa plataforma. Y vaya que ya tenemos cargados bastantes programas, o sea que te puedes pasar horas y horas escuchando historias de terror, misterio y suspenso.
Oye, pero ¿con qué seguridad decía mi amigo el diablo?
No, qué barbaridad, ¿no? O sea, si es tu hijo quien dice eso, ¿tú qué dirías? ¿Qué harías? El asunto, Gina, a veces yo creo que se convierte en más peligroso cuando los mismos papás aceptan inclusive ponerle un nombre al fantasmita. Ah, sí, es el güero. O, ah, sí, es Robertito. O nosotros le decimos el bebé, como sea, ¿no? Como sea. Eso lo convierte todavía en más peligroso. Porque ya se está haciendo en algo cotidiano. Y eso no creo que sea muy conveniente absolutamente para nadie.
Claro, porque es dar miedo. Y qué bueno, dijo, no, a esta casa nunca volvemos. Y cómo no, ante tal situación que estaban viviendo. Además, si te encontraras un jinete, que hemos escuchado muchos relatos al respecto, pero de este jinete de fuego. Un jinete que ha atemorizado a viajeros durante mucho tiempo y que es una mezcla de justicia, tragedia, con lo sobrenatural también. La historia cuenta que hace muchos años un bandolero llamado Jerónimo recorría estos caminos allá en Jalisco. Aunque su fama era la de un ladrón astuto, quienes lo conocían afirmaban que rodaba pues por esta zona y solamente les hacía daño a los ricos, o sea, les robaba a los ricos para ayudar a los más necesitados. Un hombre al estilo de Robin Hood, ¿no? Sin embargo, sus acciones despertaron el odio de los poderosos de la región, quienes no tardaron en tenderle una trampa. Jerónimo fue capturado, juzgado apresuradamente y ejecutado en público, aunque insistió hasta el último momento que él era inocente de todo lo que se le imputaba. Tras su ejecución, Jerónimo fue enterrado en un terreno baldío, lejos de un camposanto, y la injusticia de su muerte resonó entre la gente del pueblo, pero nadie se atrevió a hablar a su favor, por miedo quizá a represalias. Sin embargo, la calma que llegó tras su desaparición fue efímera. Semanas después de su muerte, los campesinos comenzaron a reportar encuentros escalofriantes. Por las noches, veían a un jinete envuelto en llamas cabalgando a gran velocidad por los caminos rurales, emitiendo gritos desgarradores que parecían un reclamo de justicia. Quienes se atrevían a observar desde lejos afirmaban que este fuego no consumía ni al caballo ni al jinete, pero ambos irradiaban un calor sofocante que hacía retroceder a los más valientes. Ahorita vamos a seguir platicando acerca de este jinete, de estas características, el jinete de fuego, y se dice su condena eterna.
Está condenado a vagar por cuánto tiempo, no se sabe. Lo terrible sería que tú o yo nos encontrásemos en algún recorrido que hagamos por aquellas regiones de algún país. ¡Wow! Vamos a escuchar.
Hola, buenas noches, Dina y Nacho, y a todas las personas que nos escuchan en las diferentes plataformas. Yo soy Ana Sarabia, los saludo desde acá de Mazatlán, Sinaloa, y les mando este audio para relatarles una anécdota que tengo sobre mi abuelo. Bueno, él murió hace como año y medio, exactamente el 31 de diciembre, porque le detectaron un tumor en el cerebro, en el cual pues él, desgraciadamente, no le pudieron quitar. Pues el grado es que lo desahuciaron cuando todavía podía hablar, porque llegó el grado que él ya no se pudo mover ni hablar. Antes de que él le hicieran la cirugía para intentar quitarle el tumor, pues mi abuelo ya estaba deprimido, quería morirse, pues ya, o sea, le decía a la familia que mejor le quitaran la vida, porque no quería vivir así, porque él era una persona que se valía por sí misma. De hecho, pues mi abuela tenía diabetes, estaba en silla de ruedas. Él siempre vio por ella, le llevaba, pues le facilitaba la vida a mi abuela, ¿no? Por lo mismo de que mi abuelo era muy sano, salía, traía el mandado. Ellos vivían en un ranchito alejado de Mazatlán, aproximadamente unas 3 horas. El caso es que cuando él tenía que venir a Mazatlán, pues se venía, o sea, él hacía todo. Entonces, de repente, él empezó con la enfermedad, porque ya no podía, de repente se le caían las cosas, y empezaron a notar que pues algo le pasaba.
Claro.
Pues ya al grado que pues le detectaron esto, y ya pues después de la cirugía, pues vieron que de plano no le podían sacar el tumor, y pues ya no había nada que hacer. Lo desahuciaron. Antes de que él perdiera el habla, él decía que se quería ir al rancho, o sea, se quería regresar allá. Y pues nosotros, la familia, en manera de que él terminara su vida de una manera en que él así lo quería, nos los llevamos al rancho. Ahí estuvo. Entonces yo acompañé a mi tía a llevarlo para allá, se lo llevaron en ambulancia, y yo pasé esa noche cuidándolo, porque se turnaban. Cuando no era mi tía, era mi mamá. Más que nada mi tía lo estuvo cuidando, pero en esa temporada pues estaba entre mi mamá y mi tía, ¿no? Pero especialmente esa noche que lo llevamos en la ambulancia, yo me quedé y lo cuidé para que pudieran descansar mi mamá y mi tía.
Sí.
Entonces, pues mi abuelo, pues ya no hablaba. Me vio llorar esa noche porque él se rascaba mucho la piel y yo pues le quitaba su manita para que no se lastimara. Entonces, en mi desesperación, yo lloré y le dije que me dolía mucho verlo así, ¿no? Pues era muy triste verlo así.
Claro.
Bueno, el caso es que yo me regresé, que pues tenía que trabajar. Y yo pues me preparé, porque dije, pues el tiempo que dure mi abuelo, pues si llega a pasar lo peor, pues pedir permiso para que me den chance de ir a despedirlo.
Así es, amiga, danos un segundito, vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón está listísimo, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Anoche entró un ladrón a mi casa. Buscaba dinero. Me levanté de la cama y nos pusimos a buscar los dos.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Relatos de lo sobrenatural y escalofriante.
Vamos a continuar escuchando esta historia tan tremenda que nos está platicando nuestra amiga.
Esto fue más o menos como en agosto del 2018. Sí. Entonces, pues así pasó, ¿no? Pasó el tiempo, pasaron los meses. Yo ya no pude ir para allá y mi tía, pues, se dedicaba a cuidarlo. Mi mamá iba cada semana a ayudar a mi tía. Pues el caso es de que, pues, se fue acabando, su cuerpo se fue adelgazando. Era muy triste para mí verlo. De hecho, cuando yo llegué a ver fotos de mi abuelo, pues me deprimió mucho verlo así, porque, pues, te vuelvo a repetir, es muy triste ver una persona entera y ver cómo una enfermedad acaba con él, ¿no? El caso es de que él fallece en diciembre y por una o por otra cosa yo no me enteré hasta como 3 días después de su fallecimiento. Y no pude ni despedirlo por circunstancias, ¿no? No pude. El caso es de que yo me enteré en mi casa, me vino la depresión, ahí llorando y todo. Pues ya yo empecé a pedir mucho, porque soy una persona creyente, y empecé a pedir mucho por mi abuelo, para que Dios recogiera su alma, y haciendo mucha oración hacia él. Yo siempre trato de todos los días hacer oración y relatar los salmos, lo que son el 23, 121, 91.
Okay,
aparte de, pues, mis oraciones, ¿no? Y la oración que yo diario le estaba dedicando a mi abuelo. Yo creo que tenía como 3 meses de fallecido mi abuelo, cuando yo por lo regular siempre duermo con mis orejeras y escucho programas. El caso es de que con eso trato de arrullarme para agarrar el sueño. Y en una de esas me estaba dando que siempre a las 5 de la mañana me daban por ir al baño. Y bajaba y ya pues iba al baño y regresaba, pues ya se me había volado el sueño y volví a ponerme las orejeras y a tratar de dormirme. Uh-huh. El caso es de que una vez me pasó de que me puse las orejeras y de repente se paró lo que yo estaba escuchando. Y yo siempre, pues, estoy escuchando, pero estoy con los ojos cerrados imaginándome el programa de lo que estoy escuchando, ¿no?
Sí.
Y esa vez no habían pasado ni 5 minutos cuando, ya no se escuchó nada. Y más bien se escuchó como... Yo escucho a veces esos programas de Discovery, donde son como casos de desaparecidos o cosas así, ¿no?
Ok.
Y de repente escucho como... Yo me imaginé, porque te digo, siempre me imagino lo que estoy escuchando, y en ese lapso de silencio se escuchó como si fuera un niño, como si fuera en un triciclo, y el niño como que sonreía sobre la situación en donde estaba, como que estaba su abuelo ahí con él y su abuelo lo estaba cuidando. Entonces en ese instante ya, pues, ya no se escuchó nada y yo esperaba que continuaran, porque te digo, bueno, esos programas están relatando lo que va sucediendo y de repente pasan como crestomanías, no sé cómo le llaman a eso.
Crestomatía.
Donde pasan la escena de lo que ellos mismos están relatando. Y de repente, pues, ya no se escuchó nada y dije, ¿qué pasó? Se paró. Entonces vuelvo a abrir los ojos, pero te digo, no habían pasado ni 5 minutos, y agarro el celular para tratar de ponerle play. Pues no, o sea, no, me regresé, o sea, sí estaba en pausa, regresé el programa, otra vez le volví a regresar el programa para ver si realmente eso que escuché del niño y esa persona adulta a ver si había pasado en el programa. Pues el caso es que lo regreso y no se escuchó ni el niño ni la persona. Entonces ahí fue algo que me causó como un poco de extrañeza, ¿no? Y ya, pues pasó y lo dejé pasar, seguí escuchando el programa, me dormí y así, ¿no? Al día siguiente pasó de que igual me dieron ganas de bajar al baño, bajé, pues me volví a poner los audífonos. Pero en eso de que escuché que una canción de Michael Jackson, pero nunca había escuchado esta canción, increíblemente no la había escuchado. Yo no sabía que era una canción de Michael Jackson. Empezaba la cancioncita y yo dije, pues, ¿qué puso esa canción, no? Porque yo no había puesto esa canción, nunca la había escuchado, no la asociaba, no sabía ni qué canción era. Entonces me causó impresión y ese día mi esposo había hecho guardia. Y en la mañana que llegó yo le platiqué, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto. No me dio miedo, solo me causó un poco de impresión porque nunca me habían pasado cosas así. Entonces, yo no sé por qué, pero me dio por asociarlo con mi abuelo. Pensé que mi abuelo se estaba manifestando a través de esa canción. Bueno, el caso es de que al día siguiente vuelve a pasar lo mismo. Pero yo ese día no traía las orejeras puestas. De hecho, yo creo que no me desperté y siempre mi celular lo tengo a un lado en el buró. Pues haz de cuenta que empezó la canción a sonar y me causó otra vez así. Y siempre se paraba, o sea, agarraba el celular para ver de dónde estaba reproduciéndose la canción, a ver si se había prendido YouTube o algo. El caso es de que no había nada abierto, pues no. O sea, te digo, duraba nada más unos segundos la canción y se paraba. Pues yo no sabía ni qué canción era, ni qué estaba pasando. El caso es que le vuelvo a platicar a mi esposo, pues estaba así como sorprendido, pues no sabía ni qué pensar. El caso es que ya la tercera vez traías mis orejeras y yo estaba así como hasta con miedo de que, ay, que no me vaya a pasar lo mismo. Porque ya eso ya me empezaba a dar un poquito de miedo, ¿no?
Claro, pues sí.
El caso es de que volvió a pasar. O sea, esto pasaba entre las 5 y las 6 de la mañana. Entonces en eso yo traía las orejeras puestas y sonó la canción. Y lo que pasó, bueno, sonó una vez como a las 5 y a las 6 de la mañana vuelve a pasar. Y yo dije, voy a despertar a mi esposo para que alcance a escuchar la canción, ¿no? Sí. Entonces ya lo desperté, ira. Le dije, esta es la canción que suena. Entonces, en lo que yo se la pasé, ¡pum!, se apagó la canción. Pero él alcanzó a escuchar un poquito de la canción. Y ya, bueno, así pasó y nos quedamos así como, ¿qué está pasando? ¿Así? ¿Qué rollo? Entonces ya, yo de tantas veces que ya me había pasado, porque te digo, ya habían sido como 3 veces, y la última vez fueron 2, traté de ponerle más atención a la letra. Uh-huh. Entonces ya caí en cuenta que era la canción de I'll Be There de Michael Jackson. Entonces ya pues la escuché. Para mí es una canción muy bonita, ya escuchándola, porque te digo, nunca la había escuchado, y pues la letra es muy bonita. Sí. Entonces más me hizo asociar que eso era de acorde a mi abuelo. Pensé que se estaba manifestando a través de esa letra de la canción. Yo le platiqué a mi esposo y le dije que lo que yo pensaba, ¿no? No me dijo nada, nada más se quedó como que pues está raro, porque a él sí le pasan cosas paranormales, pero pues no, se le hizo así como extraña, ¿no? Y yo en mi trabajo lo platiqué a compañeras y compañeras me llegaron a decir que, bueno, yo siempre les decía, yo creo que es mi abuelo, les decía. Y una de ellas me dijo que probablemente era Dios, ¿no? Por lo que dice la canción. Entonces pues yo dije, ay no, pues no creo que sea Dios, porque no me creo tan afortunada como para que Dios se me manifieste y me dé esas palabras, ¿no? Que si fuera, pues qué chido y qué afortunada, pero más que nada lo asocié a mi abuelo. Bueno, el caso es que ya después, platicándolo seguía entre familia, ya mi esposo me pudo dar lo que él pensaba, ¿no? Me dice, no, pues yo no creo que sea tu abuelo, me dice, porque para empezar, pues tu abuelo no hablaba inglés, o sea, no creo que se manifieste. Pero yo pienso que no tiene nada que ver eso, o sea, no tiene nada que ver que si mi abuelo hablaba inglés o no. Yo más que nada pienso que es por lo que dice la canción, ¿no? La letra, lo que significa, o lo que trata de decir la canción. Entonces, más que nada, este es mi relato, pero yo quisiera saber que ustedes qué opinan sobre esto, porque siempre me ha quedado como que la duda de que qué fue, por qué sucedió, porque he de comentarles que yo ya que supe qué letra era y que ya la escuché y todo, dejó de pasar. O sea, a veces pienso que nada más quería saber, quería que yo supiera lo que él quería decirme a través de esa letra para ya poder seguir y descansar. No lo sé, pero espero que ustedes me puedan dar su opinión y lo que piensan. Y pues muchas gracias por escucharme y les mando saludos desde Mazatlán, Sinaloa, y que pasen bonita noche.
Muchísimas gracias, mi querida amiga. Pues mira, yo lo que sí te puedo decir es que cuando Dios te habla, estoy muy seguro, no vas a tener ninguna duda, Es algo tan especial que inmediatamente sabes de dónde viene. ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿no? Cuando es cuestión de Dios, Él no deja cabos sueltos. Si Él te habla, si se quiere comunicar contigo, así va a ser. Y algo, lo más importante, es que tú vas a sentir esa vibración, esa energía de este nivel, ¿verdad? De comunicación con la divinidad. Por otra parte, pues a lo mejor, no sé, mi amiga, yo no conozco la letra. Sí he escuchado la canción, pero nunca me he detenido a analizar la letra. Pero por lo que escucho, tú interpretaste exactamente lo que decía la letra y se acomodó perfecto con este episodio entre tú y tu abuelito, que ya en gloria está, ¿verdad? Así que, mi amiga, gracias por compartir. Qué bueno que estamos aquí unidos todas las noches para escuchar testimonios como el tuyo.
Pero además, si a través de esta canción y el significado que representó para ti y la liga con tu abuelo, tú te sentiste más tranquila, pues yo creo que te debes quedar con eso.
Así es, ¿no?
También aquí a través del miedofón, buenas noches. Una vez en el hospital comencé a sentir que yo levitaba. Vaya, espérame, es que esto se movió. Y el techo se abrió, pero solo se veía negro. Marta Rodríguez, lo que les comenté me ha pasado 3 veces antes del coma, que duró 3 meses, y antes de un paro cardíaco. Nunca vi una luz, como todo el mundo dice. No sé si tomarlo como bueno o asustarme.
No, pues no tienes por qué asustarte, ¿sí?
Aquí pone claramente que ha pasado cuando ella está en un momento crítico de salud.
Sí, pues es un punto muy, muy interesante el que comentas, amiga, O sea, de ahí puedes partir para hacer muchas observaciones. Me Too, buenas noches, Gina y Nacho. Saludos, bendiciones para ustedes y a todos los peludos de presente desde Puebla. Gracias, amigo. Y también Andrés García, saludos, abrazos, bendiciones, Gina y Nacho, para toda la audiencia. Y también Javier Figueroa desde Puebla nos saluda absolutamente a todos, Gina.
Saludos a todos los amigos que cada noche llegamos, nos reunimos y sobre todo queremos escuchar esas experiencias que alguno de nosotros ha vivido, pero a la hora de estar escuchándolo nos metemos tanto en la historia. Y por eso recomendamos siempre que, si es posible, escuches la emisión con las luces apagadas. Es muy diferente escuchar el programa de esta manera, porque se torna mucho más entretenido, pero además uno puede vivir lo que está escuchando.
Así es.
Buenas tardes, Gina y Nacho. Ay, disculpen que no pude contestarles la vez que me llamaron.
No te preocupes, amigo.
Que me llamaron del trabajo y nunca trabajo en ese día. Y qué suerte mía que
nada más que se está escuchando mal.
Pero bueno, la historia que les quería contar era de Reddit. R-E-D-D-I-T. Es una página donde la gente puede...
No, ¿verdad?
No sé por qué.
No. Vamos a detenerla y vamos a ver si se puede mejorar, mi querido amigo. Ojalá fuera posible mejorar esta llamada y entender lo que nos quieres comentar al respecto de esta... Pues es una red social, ¿verdad? No es, tal vez no es tan popular como Facebook, YouTube o alguna otra, pero sí es conocida, para nada es anónima. Saludo a Jessica Okotsi. Ya estamos en la camita listos para descansar. Junto a todos ustedes, los queremos muchísimo. Muchísimas gracias, amiga. Nosotros también les mandamos un abrazo. Y Albertina Maldonado dice: saludos desde Uruguay. Mira, es que esta mano peluda cada vez es más internacional.
Sí, eso agradecemos muchísimo, que nos estemos juntando de cualquier parte del mundo, no importa.
Exacto, Gina, pues eso es agradable, ¿no? Poder saber que en este momento preciso nos están escuchando en todos lados, en este continente, en otro. Vamos, esa es la globalización.
Y sí, queremos escuchar relatos. ¿Qué te parece que ponemos atención? Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola.
Alejandro Gina.
Bienvenido, Alejandro. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo?
Gracias, Nacho. Hablo de acá, Coahuila, con un poco de frío.
Sí, señor. Sí, ya es tiempo, ¿no?
Sí, ya se siente. Ahorita está frío, está lloviendo también.
Vaya, mi querido amigo. Pues qué mejor clima para escuchar una historia.
Claro que sí, Nacho. Mira, yo ahorita estoy escuchando la historia de un señor que habló.
Ajá.
No recuerdo quién era. Sí. Pero me pasó exactamente lo mismo. Este señor comentaba, Nacho, que él había visto una persona que no sabía si era su tía.
Sí.
Y que luego vio un niño y que también que el niño también se le hacía parecido. Entonces, fíjese, Nacho, Gina, a mí me pasó algo similar. Yo antes estudiaba allá en la Ciudad de México.
Ajá.
Duré cerca de 6 años por allá. Sí. Entonces, pues yo cuando me fui, yo no conocí a nadie. Cuando me fui, no, pues, o sea, nada que ver, ¿verdad? Porque mi familia está aquí en Coahuila. Y yo ahí en la Ciudad de México no conocí a nadie. O sea, yo me fui en ceros a estudiar. Sin embargo, Nacho, cuando yo me voy, no sé cómo se le puede llamar a esto, si un poder de teletransportación o no sé si usted me puede explicar exactamente lo que estaba comentando el señor.
Uh-huh.
Que él vio a su tía, pero luego que le preguntó y que le dijo a su tía que no era. Yo también vi, Nacho, a personas conocidas de aquí, familiares y amistades, las vi allá en la ciudad.
Ajá. Entonces, o sea, ¿estás seguro que eran ellos o eran parecidos?
Mire, Nacho, sería mucha coincidencia, mucha casualidad de que fueran parecidos.
Ajá.
Le estoy hablando, Nacho, primero vi a una tía.
Sí.
Entonces, yo cuando voy a comprar, ¿verdad? Cuando iba a comprar ahí en la ciudad, iba a una tiendita de la esquina. Entonces, yo cuando voy caminando, pues yo volteo, ¿verdad? A mí me gusta ir viendo, ir conociendo, y yo veo a mi tía. Entonces, yo volteo y le digo, tía Yadira, pero no, o sea, no era mi tía, obviamente, o sea, vaya, es mucha coincidencia de que fueran parecidos, porque se lo juro, Nacho, su forma de caminar, su forma de vestimenta, todo coincidía, Nacho y Gina.
Uh-huh.
Esa fue una experiencia. Luego la otra, cuando fui al Zócalo, era un desfile militar, vi a un conocido. Exactamente, Nacho, le llama con el mismo apodo, porque acá, bueno, yo lo conozco, se llama César y él le dice Oso. Entonces, cuando fue el desfile militar que se estaban preparando los cadetes, que había vallas, yo estaba ahí en la fila, ¿verdad?, para apreciar el desfile. Y resulta, Nacho y Gina, que a ese militar, ese cadete, también le gritaba Oso, le decían Oso, Oso. Entonces es mucha, vaya, mucha coincidencia, mucha, ajá, casualidad.
Sí. ¿Podríamos no sé llamarle sincronicidad, amigo?
Pues no lo sé, Nacho, hasta el día de hoy me sigo quedando con esa duda, que yo decía a mi mamá, es que a lo mejor era de las tantas ganas que tenías de verlos, ¿verdad?, de que alguien estuviera allá. Le digo, no, es que te lo juro, mamá, te lo juro que era igualita, caminaban igual, la misma vestimenta, el mismo, o sea, todo Nacho, todo coincidía.
Sí, pero si tú le hablaras, no, él no sabría de ti, ¿no? O sea, digamos que era como un doble, un gemelo.
No lo sé, Nacho, mire, he visto, bueno, sí, he leído, he visto películas, no estoy alucinado ni nada de eso, sí. Pero no sé si usted supo de un caso muy sonado que supuestamente dicen que todos tenemos un doble en el mundo, no sé si usted ya, sí, ya haya escuchado eso.
Y claro, no solo seis, uno, se dice que siete.
Sí, sí, así es, siete, fíjese nada más. Entonces yo pienso que también puede ser por ese lado, pero digo, ya sería mucha casualidad encontrarme a varios dobles, ¿no cree?
Pues realmente sí, amigo, porque digo, ya encontrar uno es, son palabras mayores, ¿no? Pero encontrar a varias personas con la misma característica. Ahora, hablando de su vestido, amigo, ¿estas personas vestían como tú solías observarlos, como tú los conocías?
O sea, así es.
Hasta con Nacho. Eso.
Sí, por eso les digo, se me hace raro que es sería muy raro que fuera casualidad, ¿verdad? Incluso yo les pregunté, oiga, tía, ¿anduvo en la ciudad? Me dijo, no, mijo, pues ¿cuándo? Yo nunca he ido, y también este conocido, no, si estás loco, me dijo, le dije, es que te juro que yo te vi.
Oye, Alejandro, dame un segundito, amigo, necesitamos ir a la pausa, no te vayas.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Voy a ir a comprar cerveza antes de que me gaste el dinero en tonterías.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. ¿Qué te parece esta posibilidad de conocer el doble de una persona? Impresionante cuando es tu familia.
Así es. Y mira, aquí comenta Juan López. ¿Y por qué no le hablaste al oso? ¿Estás ahí, Alejandro?
Sí, así es, Nacho. Aquí continúo.
Excelente. ¿Por qué no le hablaste al oso?
Mira, Nacho, no le hablé porque me daba miedo hablarle, porque como había gente, le comento a usted, a Gina, que había gente hablándole, gritándole, pues, a él, ¿verdad?, por su apodo. Entonces dije, pues, me van a tachar de loco, se van a burlar de mí, sabiendo que no es él, ¿verdad? Entonces, a lo mejor me iba a contestar mal, ¿verdad?, si yo le decía también el mismo apodo.
Sí.
No le hablé por miedo, Nacho, más que nada.
Wow, amigo, pues qué circunstancia tan extraña. Mira, nosotros sabemos que hay algo que ocurre en nuestro cerebro y que se llama sistema de activación reticular. Esto tiene que ver con todas las cosas que tenemos en nuestra memoria y que están activas precisamente. Hay algunas cosas que tenemos ahí y que no la recordamos, solamente falta algo para detonarlo. Ejemplo, claro. Si tú te compras una chamarra verde, dices, oh, esta chamarra está bien padre, es verde, casi nadie trae chamarras verdes. Sales a la calle y comienzas a ver gente con chamarra verde, dices, órale, pues que estuvo de oferta, en todos lados hay gente con chamarra verde. sucede mucho con las mujeres embarazadas, ¿no? Hay una embarazada en casa y empiezas a ver embarazadas por todos lados, mi querido amigo.
O te vas de viaje a Puerto Vallarta y de repente escuchas noticias de Puerto Vallarta,
¿no? Ah, exactamente. ¿Será que el algoritmo también ahí nos está jugando una broma, mi querido amigo? Porque es extraordinario lo que nos acabas de platicar. Es decir, ver personas que se parecen pero no son. Sin embargo, el parecido es extraordinario, ¿no?
Así es, Nacho, así es, Gina. Mire, yo me quedo todavía hasta la fecha sorprendido. Incluso les voy a platicar, no sé cuánto tiempo me quede.
Adelante, sí.
Adelante, mi amigo, no te preocupes por eso.
Bueno, mire, yo cuando hice el servicio militar, también, bueno, mi papá ya había fallecido, él tiene 13 años que falleció. Entonces, pues ahí dentro del ejército, pues sabe que hay muchos soldados, ¿verdad?, de diversas edades. Uh-huh. Entonces, un soldado, no recuerdo qué jerarquía tenía él dentro del ejército, pero era de los que nos estaba instruyendo en el servicio militar. Le juro, Gina, le juro, Nacho, que era mi papá ese soldado. Tal cual sus movimientos, su perfil, su rostro, tal cual. Dice mi papá, mi mamá dijo, ¿y por qué no le hablaste? ¿Y por qué no le dijiste algo? Dije, es que por lo mismo, ¿verdad? O sea, a mí me da miedo de que se enojen, ¿verdad? O que me da miedo, ya ve cómo es la gente a veces.
Sí.
Me da miedo que me respondan mal o que me digan que si estoy loco o algo.
Uh-huh. Oye, amigo, es como de un episodio de Alfred Hitchcock.
Pues creo algo así, Nacho, pero le comento, yo pienso que es, no sé, le digo, todavía hasta la fecha me quedo con esa incógnita y yo también todavía me digo a mí mismo, ¿y por qué? Si es cierto, ¿por qué no les dije algo? ¿Por qué no les hablé?
Ajá. Vaya, pues mira qué historia nos acabas de regalar. Puede ser que nos encontremos con un doble de alguna persona, tal vez un ser querido, como el caso de tu tía, ¿verdad? Pero también de algún amigo, algún conocido, eso ya lo convierte en algo poco ordinario, mi querido amigo, ¿eh?
Sí, Nacho, incluso lo raro es que digo, no fue una ni dos, sino han sido tres veces.
Uh-huh.
Tres veces, mire, yo no creo, bueno, o sea, no que no crea, sino digo, yo nunca me he teletransportado ni nada de eso, pero uh-huh. Por eso le decía que cuánto tiempo tenía, te voy a platicar así rapidito.
A ver.
Yo, bueno, hace tiempo he escuchado unas gentes que dicen que también han estado en un lugar, o sea, que han estado en dos lugares, no sé si ustedes ya han escuchado.
Sí, mi locación.
Sí, exactamente, entonces no sé qué me pudiera decir de eso.
O sea, pero, ¿qué has visto a gente en dos lugares al mismo tiempo? Pues, ¿o que a ti te han visto?
No, yo relaciono eso, ¿verdad? Que a lo mejor pudo haber sido eso, que ellos se estuvieron en dos lugares.
Uh-huh. Ah, para entender como uh-huh. una explicación de lo que viste.
Exacto.
Sí, así es.
Sí, porque en este fenómeno de la bilocación la persona no se entera que está en dos sitios a la vez, ¿no? Es un fenómeno en donde la presencia de esta persona está en dos lugares al mismo tiempo. Se trata quizá de una alteración de la conciencia que puede expresarse como un desdoblamiento, pero la persona que tú estás viendo en dos sitios no está consciente de eso.
Exacto, puede ser algo simplemente que se presentó, aunque el individuo real pues jamás se entera, ¿no? A menos de que se lo digan.
Exactamente, Nacho. Gini, miren, bueno, no sé si les ha pasado, es como cuando una persona, digo, yo lo relaciono con esto, cuando está uno dormido y quiere gritar o se quiere despertar y que no puede, yo pienso que es eso, que ellos inconscientemente no saben, ¿verdad? En el lugar en el que están. Ajá. Pienso que puede ser lo mismo, ¿verdad?
Podría ser, amigo, podría ser, no lo podemos negar tajantemente, ya que, pues, en este mundo de lo paranormal, las cosas se convierten en especulativas, realmente, ¿Por qué? Porque yo te podría decir, sí, es verdad, así sucede, y a lo mejor, efectivamente, eran personas que parecían. solamente nos quedamos ahí, en ese punto, mi querido amigo, donde existe la posibilidad de lo increíble.
Claro, Nacho, tengo muchas cosas más que contarte relacionado a lo mismo, pero no voy a abusar ya más del tiempo. Agradezco el espacio, pero créanme que me quedé corto con esto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces en otra ocasión voy a contarle la segunda parte de lo que me ha pasado.
Claro, excelente. Mi amigo, cuando guste, ya sabes, esta es tu casa.
Gracias, hasta luego.
Que tengas bonita noche.
Gracias.
Hasta luego, nos despedimos hasta Coahuila de nuestro amigo Alejandro. Y con esto que nos ha dejado pensando, ya les platiqué yo algo, ¿verdad? Que hace mucho tiempo, justo reciente con la muerte de nuestro querido Juan Ramón, que pues realmente pues nos dejó a nosotros contrariados, consternados. Todo sucedió de una forma pues para nosotros sorpresiva. Pues yo iba manejando una vez y de repente volteo y veo en un carro que no era el de Juan Ramón, ni vamos, era un carro completamente distinto. Juan Ramón utilizaba mucho camionetas, ¿no? Y este era un auto. Pero volteo y dije, órale, ese es Juan Ramón. No sé si porque mi cerebro estaba pensando en la figura de Juan, o algo sucedió que yo volteé y lo vi. Dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Dije, no manches, sí es. Y mi cabeza empieza luego a hacer novelas, ¿no? Oh, a lo mejor pasó algo, ¿no? Ya sabes, ¿no? De esas novelas que a veces, no voy a decir ahorita porque empiezan las especulaciones y no es el caso. Pero comencé yo a hacerme una telenovela ahí. No, sí es. Y hasta lo fui siguiendo, ¿no? Dije, ahorita voy a tomarle una foto. Yo podría asegurar que se trataba de él. Sin embargo, ya más adelantito, nos paramos justo así. Bueno, yo me le acerqué para tenerlo más cerca. Y lo volteé a ver y no. Era un cuate, un chavo, alguien, una persona que se parecía a un buen. Pero yo así de primera instancia volteo. Ya sabes que vas manejando y volteas a ver a los que están al lado de ti, ¿no? Dije, ese es Juan. No manches, hasta me espanté esa vez.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Diego.
¿Desde dónde nos escuchas, Diego?
Desde Querétaro.
Qué bueno, saludos a todos los amigos que en este momento nos están escuchando allá en Querétaro, en el 88.7 de FM. ¿Y qué nos quieres contar?
Pues tengo varios relatos.
Adelante, sí.
Cuéntanos uno.
Pues hace como 4 meses.
Sí.
Estaba trabajando como guardia de seguridad. Y pues yo estoy acostumbrado como a se podría decir que al tema de lo paranormal, todo eso con los fantasmas, porque en mi trabajo pues me tocaba ver a cada que hacía rondines me tocaba ver a niños.
Sí,
porque cuidábamos fábricas.
O sea que ese tema no te da miedo. ¿Es algo cotidiano?
Sí, es algo como que el tiempo que estuve trabajando, pues de principio sí me quedaba así como de pues como sí me entraba el miedo, pero ya después pues me fui acostumbrando y sí, ya los veía, pero pues ya sabía que pues iba a pasar eso, o sea, ya me acostumbraba, o sea, no me espantaba. Y en las cámaras, pues se veían así.
Diego, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
A veces quisiera pasarme al lado oscuro de la fuerza, pero ya me acordé que siempre me asusto en lo oscurito y se me pasa. Kermit the Frog.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, aprovechamos para saludar a nuestros amigos que tenemos muchísimos, que son guardias de seguridad, veladores, amigos que trabajan en la noche cuidando algún lugar y que viven situaciones realmente espeluznantes. Diego aquí con nosotros. Oye, Diego, ¿tienes altavoz o manos libres?
No.
Es que oímos mucho ruido, pero vamos a continuar con tu relato.
Sí, y en las cámaras pues también se ven así siluetas de repente.
Sí. Entonces esto
y pues
ocurría con frecuencia.
Sí, o sea que pues ya para mí era así como de algo, pues ya, o sea, ya lo veía y ya no me espantaba ni nada porque pues ya estaba acostumbrado.
Uh-huh. Okay, ¿y luego?
Y de hecho una vez estaba en un recorrido, era como, iban a ser las 4 de la madrugada y justo iba pasando por una zona que la verdad sí no sé por qué en esa fábrica no han quitado como un tipo parque que estaba ahí. Iba pasando por los columpios y de repente pues escuché que se empezó así a mover el columpio.
Uh-huh. ¿Y luego?
Y ya pues me volteé y era el columpio que se estaba moviendo y pues sí me quedé así. De hecho tengo un video, se los quiero mandar también.
Okay. ¿Te impresionaste porque no había nadie que hubiera hecho este movimiento en el columpio?
Ajá, y luego porque pues el columpio era de fierro, de metal, y pues para que lo hubiera movido el aire, la verdad no, o sea no.
No, porque son pesados.
Sí. Y pues sí, y que ya tenía como unos 5 o 10 metros que había pasado así del columpio.
Uh-huh. Vaya. Oye, ¿no supiste de ese lugar algo que hubiera ocurrido? ¿Algún fallecimiento, algún hecho trágico? ¿No platicaste con alguna otra persona que te dijera algo al respecto?
Pues la verdad, así con compañeros que ya tenían más tiempo que yo ahí prestando sus labores, pues les pregunté, pero no, ninguno no sabía, no. Y me puse a investigar, pero igual no llegué así como a saber algo más de qué fue antes en el terreno de donde se construyó la fábrica.
Okay, no pudiste obtener más información.
No, y y pues había otros que sí, otros compañeros que sí les tocaba como que más, como que cosas un poco más fuertes.
¿Cómo qué te platicaron?
Pues que de repente se escuchaban, porque como eso de las 12 de la noche la fábrica se vaciaba y ya no había ningún trabajador, solo nosotros como guardias.
Uh-huh.
Uh-huh. Y pues luego escuchaban así como que en la parte de embarques se escuchaban montacargas, porque cuando uno, bueno, cuando el montacargas va de reversa se escucha, hace el ruidito,
sí.
y eso es lo que escuchaban.
Sí.
Y eso es lo que escuchaban así, pues el ruido de montacargas, o luego que movían cajas, o luego también pasabas por una parte y te tocaba que se caían cosas, o en los baños que abrían y cerraban las puertas, los lavabos.
Oye, pero entre compañeros, si ustedes platican de tener miedo ante esto, porque son valientes, siempre lo hemos dicho, tienen que estar al cuidado y al frente por si algo sucede con el lugar en el que están cuidando. Pero algo físico, pero además tienen que estar preparados para esa otra parte que llega a suceder, que no tiene una explicación lógica, algún fantasma, alguna situación extraña. Y entre amigos, compañeros de trabajo, ¿platican sobre este tipo de tema?
Pues sí, luego así nos hemos puesto a platicar, así de que, por ejemplo, los del turno anterior, qué es lo que les sucedió, en nuestro turno, qué es lo que sucedió, y así, pues, a mí ya es algo como que, pues, me tiene así como, o sea, ya estoy como que acostumbrado a esos temas. De hecho, me gusta escucharlos cuando estoy trabajando, los escucho y o sea que, o sea, yo ya me hice la idea de que, pues, si me pasa esto, si me pasa el otro, pues ya sé que, pues, no me debo de espantar, o sea, mantener la calma.
Ok, eso es importante, que tú estás sereno, ¿verdad?
Sí, porque si uno se como que pierde esa calma, pues es cuando empiezan a pasar mucho más las cosas, porque en lo paranormal, pues yo siento que es como de que sienten el miedo.
Sí, cuando nosotros tenemos miedo ante alguna presencia, si es negativa, lo que hacemos es ayudarle a que se empodere, a que crezca, y esto va a complicar nuestro entorno.
Sí, darle como que más energía y así.
Ok, bueno, pues ajá.
Bueno, si se puede encontrar otra.
Claro, Diego, ya estamos aquí, hay que aprovechar. Okay. A ver, ¿sobre qué es?
Igual, esas son unas bolas así de fuego que hemos visto.
Bolas de fuego que podrían ser brujas. ¿En dónde ocurrió esto?
Acá, yo creo que en todos lados se acostumbra de en Semana Santa ir a un cerro y hacerlo de el crucifijo y todo eso. Uh-huh. Acá igual así tenemos un cerro, le decimos la cruz, y está una cruz grande hecha de concreto.
Sí.
Y ahí en esa cruz, hasta en la mera, así arriba de la cruz, se vio una bola grande de lumbre.
¿Solo una?
Se apagó. No, se apagó y después volvió a aparecer, pero más abajo, pero no era una, ahora eran dos.
Sí.
Eran dos y pero ahora se hizo un poco más chiquita la bola, o sea, como que estaba grande y cuando se hizo en dos, se hizo más chiquita. Eso se hizo una, se volvió a apagar y apareció un poco más abajo de ese cerro, pero ahora eran tres y se iban haciendo más chicas.
Pero estamos hablando que eran diferentes o una absorbía a la otra y así sucesivamente.
¿Diego?
Pues la verdad sí, no sé.
Okay.
No sabría, porque eso lo vimos desde una casa que estaba cerca de ahí, y dijeron, éramos varios, y dijeron unos, pues nosotros nos vamos a ver, y como en ese tiempo nosotros traíamos unos radios, nos dijeron, nos avisan por el radio qué es lo que se vea, y ya se fueron, y ya iban ellos en el camino, y o sea, se cruzaron con las bolas de así de lumbre. Nosotros los vimos cómo se cruzaron, porque ellos iban alumbrando con la luz del teléfono, pero ellos dicen que no vieron en ningún momento nada, nada de nada, pero nosotros desde donde los estábamos viendo sí los vimos cómo se cruzaron.
Ok, bueno, pues situaciones que has vivido, que jamás vas a olvidar y que podemos aquí compartir cada emisión, Diego, nosotros agradecemos que hayas estado hoy esta noche y te vamos a invitar a que sigas escuchando más relatos.
Sí, pues yo los escucho, por ejemplo, si no los llego a escuchar ahorita en la noche, mañana en la mañana los escucho en la aplicación de podcast.
Okay. Muy bien. También recomendación para los amigos que ahorita no puedan acabar de escuchar esta emisión, mañana a través de Spotify lo pueden hacer en La Mano Peluda Grupo Fórmula. Que tengas excelente noche.
Gracias, igualmente.
Saludos. Mira, aquí nos está diciendo Luis González, presente. Yo también fui guardia de seguridad. Luis, ¿si te ocurrió algo al respecto de este tema?
Ok, pues sí, regularmente los amigos que son guardias de seguridad tienen que tener los nervios de acero, Gina, porque seguro escuchan ruidos. Y nosotros en las casas, ¿a poco no? ¿Quién no ha escuchado ruidos en su casa? Ya, la verdad. Tú mismo dices, ah, no, pues seguro es el vecino, o que están clavando allá algo, o que... regularmente. ¿Pero qué pasa con las personas que sobredimensionan? Pues es ahí donde tal vez comienzan los problemas. Pero yo estoy seguro que si en las casas siempre escuchamos sonidos raros, sonidos que quién sabe dónde provienen. Ahora imagínate un guardia de seguridad que está cuidando un gran almacén o una bodega, o que tienen que hacer recorridos por el tercero y cuarto piso cuando ya saben que no hay nadie. Pues ya me imagino yo el estrés y el temor que se ha de vivir en esos lugares. Pero bueno, Gina, vamos a la pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El envidioso no quiere lo que tú tienes, quiere solo que pierdas lo que tú tienes.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Muchos amigos que se identificaron con Edgar siendo guardias de seguridad, en este momento yo también los estoy escuchando y estoy aquí solito, nos dice también Javier, que está cuidando, no nos dice qué, pero ya se fueron todos, nada más está él a la expectativa de lo que pueda ocurrir esta noche.
Correcto, Gina. Pues vamos a saludar a algunos de nuestros amigos que están llegando y nos saludan. Y saludamos a nuestro amigo Manuel Isaac Rodríguez. Bienvenido, dice, buenas noches a todos desde Piedras Negras, Coahuila. Bueno, hoy la participación de Coahuila está pero a todo, ya van varios amigos que nos están saludando desde allá. Y por supuesto nosotros les enviamos un fuerte abrazo. Ya tenemos también a Lucita Arellano. Y Dantes Inferno dice, las casas también se... quejas, se oyen quejas, yo creo que quiso decir. Y se oyen crujidos, rechinidos, ecos, melancólicos. A veces sí, es cierto. Es que lo que pasa, ¿saben qué? Que no estamos muy acostumbrados a estar en lugares silenciosos. Y realmente es otra atmósfera, Les invito a que hagan la prueba un día, sin ruido, sin tele, sin radio. Simplemente disfrutar el sonido del silencio. El silencio no es igual en todos lados. El silencio depende justo del lugar donde te ubiques. ¿No me crees? Haz la prueba y vas a ver cómo se oye el silencio, por ejemplo, en tu casa, y cómo se oye el silencio en la casa de tu mamá. Entonces, ¿cómo vas a oír el silencio? Escucha y verás. Escúchame, vas a entender seguramente. Así que pues te invitamos a que hagas esa pequeña prueba para que podamos nosotros entender que los guardias de seguridad pues tienen que vivir con eso todos los días.
Exacto. Y vámonos con más relatos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Lulú.
Ah, caray, mi querida Lulú, bienvenida.
¿Cómo han estado?
Muy bien, Lulú, ¿y tú qué cuentas?
Pues Ay, pues muchas cosas. A ver, estaba viendo ahorita, estaba escuchando ahorita de que estaban diciendo de que luego te encuentras gente que según se parece a ti, ¿no?
Ajá.
A mí en lo que yo he vivido,
sí,
me han confundido con otra persona, bueno, infinidad de veces. Un día mi cuñada, cuando estaba yo casada,
sí,
me dijo, llegó y me dijo, por poco y te rompo la cara. Y yo dije, pero ¿por qué? Pues qué te hice, ¿no? Yo estaba embarazada en ese tiempo de su hermano. Uh-huh. Y me dice, no, es que fui con mi marido al Vic y te vi con otro hombre besándote. Y le digo, yo,
caray.
Sí, dice, y ya iba yo a pegarte, dice. Pero cuando ya estaba yo cerca de ti, dice, oí que habló y no era tu misma voz, pero era tu misma cara, dice. Oh. Eres igualita a ti, dice. Y de hecho, luego unos niños le hablaron, le dijeron, mamá, esto, y ya me fui haciendo para atrás porque vi que no eras tú, pero era idéntica a ti. Mm. Y yo me empecé a reír, ¿no? Porque le dijo, ay, ya hasta me ibas a pegar, porque ahora sí que pensando que estaba yo engañando a su hermano, ¿no?
Sí.
Y luego, en el temblor del 85... yo me encontré a la dueña de la casa de mi tía, y la señora me vio y se puso a llorar, y yo le dije qué tenía, y me dijo, no, es que mi nieta era igualita a ti, dice, igualita a ti. Me preguntó que cuántos años tenía, yo le dije cuántos años, y me dijo que tenía la misma edad. De hecho la chica tenía el tiempo de embarazo igual que el mío.
Sí.
Y ella murió en una de las torres ahí en el 85.
¿En Tlatelolco o dónde?
Y la señora me lloró y me dijo, es que eres igualita a ella, igualita. Uh-huh. El mismo físico, la misma cara, el mismo tiempo de embarazo. Yo dije, hoy. Y después, donde yo me fui a vivir cuando me casé,
ajá,
también, no sé si se acuerdan que les conté que la dueña de la casa dice que cuando me vio, le recordé a una de sus nietas que la mató su sobrino, que era militar, ¿se acuerdan?
Sí.
Que sin querer que sin querer se le fue la bala y le dio un balazo en la cabeza y la mató. ¿Se acuerdan que les conté eso?
Sí, sí, sí.
Y también, igual me dijo que la chava era igual, que tenía el mismo tiempo, o sea, todo era igual a mí.
Ajá.
Y ahorita aquí donde yo me vine a vivir, me han confundido desde que llegué, desde el primer día que yo llegué a vivir aquí.
Sí.
Me dicen, ay, güerita, acaba de pasar tu mamá. Y no, mi mamá no vive por acá. Antes les decía yo, porque ya tengo como 25 años de este lado.
Sí.
Y me decía, no, es que acaba, dice, tus hermanos y tu mamá. Y yo, no, pues es que mi familia no vive por aquí.
Uh-huh.
Y apenas ahora en la mañana un señor me dice, hola, güerita, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Saludos a la familia. Y me le quedé viendo. Ya lo saludé y dije, yo no soy. Y aquí hay alguien que se parece a mí y no me le he topado, ¿cómo ven?
Te han dicho, caray, que anda por ahí.
Mucha, aquí en la colonia y en la Moctezuma hay alguien que se parece a mí también, pero me dijeron que está en el Peñón, que es dueña de una sastrería, y que la vaya yo a ver, porque la señora que me confundió con ella me dijo, es que hay una muchacha que es igualita a ti, a lo mejor es familiar tuyo. Le digo, pues quién sabe, como yo no conocía a mi papá.
Uh-huh.
O sea, no sé nada de su familia ni de su descendencia. Esa que a lo mejor y ahí andan regadas hermanas mías. O quién sabe. O
sea, bueno, pero eso no sería nada paranormal.
Me han confundido. Digo que esta en la mañana me volvieron a confundir con una persona. Y yo digo, sí los saludo y les contesto, pero no soy yo. O sea, uh-huh, me hablan con mucha ¿cómo? Familiaridad.
Familiaridad.
No, ¿cómo ven?
Wow, pues increíble, mi querida amiga.
Increíble. Sí,
oye, ¿y qué?
Eso, ¿no?
Dime algo, ¿qué harías si te encuentras contigo misma?
Ay, no sé. Luego que yo quiero ir, porque de hecho me dijo la señora, me confundieron con una maestra de educación física.
Ajá.
Me dijeron que soy igualita, me dijeron en qué escuela está, en qué turno está y que vaya.
Sí.
Y te digo que me dicen todos los datos, pero no me atrevo, me da cierto miedo.
Ajá.
O sea, a lo mejor, no sé si me la topo así de o sea, me dijeron todos los datos y me han dicho, es que eres fulanita y que tu mamá estuvo aquí ahora que mi mamá ya murió. Ay, que acaba, dice tu mamá. Le digo, no, ni Dios lo quiera, le digo, mamá ya se murió, le digo, y mi mamá nunca vino para acá, le digo. Pero
sí,
yo digo, pues si ha de ser demasiado parecida a mí, tal vez el único que no se parece en mi voz, porque
ajá,
cuando yo les hablo ya dicen, ah, no es la misma voz. Es lo único que cambia, pero dicen que son igualitas, del mismo color de ojos y todo. Y déjales cuento, Ginny Nacho, que yo tengo un color de ojos muy muy raro, porque no es verde ni azul ni... A mí los ojos se me pueden ver verdes y a veces se me ven azules.
Depende de la ropa.
Exactamente. Yo mis ojos me cambian de color así, si me da el sol, si traigo lágrima, o sea... Mis ojos son me decía mi maestro de la escuela, yo tuve un maestro en la secundaria,
sí,
que hasta me hizo un cuento y me puso la niña de los ojos glaucos, y mi maestro era escritor, y de hecho anduve buscando mi cuento y nunca lo encontré. Mi maestro se llamaba Agripino Abelar Sánchez, ¿cómo ven?
Órale.
Y un buen escritor, porque sí lo busqué por internet.
Ajá.
Y sí, todavía creo vive, pero pues no sé cómo puso la historia que me hizo a mí. Porque en la secundaria me hizo una historia a mí, el maestro, ¿cómo ve?
Oye, qué interesante. Pero entonces es, tú dices,
bonito, ¿no?
Ese asunto, claro, ese asunto de los ojos es lo que te ayuda a diferenciar, ¿no? Y de hecho, gracias a esa característica tuya, las personas que te han confundido se han dado cuenta que, pues no es que precisamente seas tú, sino que es alguien que se parece, ¿verdad?
No. O sea, son idénticos de ojos a los míos.
Ah, caray.
Lo único, por eso es la más litriga, porque se me quedan viendo y me dicen, ¿cómo estás? Y ya cuando yo hablo es cuando ya ven que no soy yo.
Uh-huh.
O sea, que los ojos y todo es igualito a mí. Y digo, es raro porque mis ojos son diferentes, no son,
sí,
verdes, no son azules. Un día me conocerán, pero sí tengo, okay, unos ojos muy distintos, o sea, son muy raros.
Unos ojos pispiretos.
Dicen que a veces se ven azules y a veces se ven verdes.
Pues venos mandando la foto para irte conociendo, Lulú.
¿Quién sabe por qué sean así?
A ver, mi querida Lulú, mándanos una foto para conocerte.
¿De tus ojos?
Sí, claro que sí les voy a mandar una foto.
Por si te vemos en la calle, saludarte.
Pero digo, son igualitas a mí hasta en los ojos, y es raro, ¿no?
Sí, por el tono que dices.
Vaya, pues eso sí que esta
noche.
Les
voy a mandar una foto, van a ver, para que vean. No, y les voy a mandar una foto de cuando era bebé, los tenía azules.
No, bueno.
Cuando yo nací, el
okay,
doctor.
Sí, mándanos de cuando era
bebé. Estaba yo ciega.
Ah, caray, tan azules estaban que parecía,
sí,
que.
Sí, dice que el doctor me pasaba la mano porque pensaba que yo estaba ciega de lo azul que se me veían los ojos. Y te digo, me ha tocado así en mi vida que luego a veces hasta mujeres,
sí,
se paran y me dicen, discúlpame, espero que no te ofendas, pero qué hermosos ojos tienes
debajo de esas, sí, dos cejas.
Y se paran así, y yo así bien chiviada, así, sí, pero sí, hasta el chofer, luego me subo y tomo el camión y me van a cobrar y me dice, ay, qué ojos tan hermosos tienes, y los niños igual se me quedan viendo a los ojos, y yo digo, pues ya está, se me hizo costumbre, pero
mira nada más,
me ven, y
ahí viene la de, hay ojitos venaditos, se los quita y no ve nada, ay, amiga, muy bien, nos da mucho gusto. Pues ahora queremos conocer tu foto, pero no vayas a mandarnos la de bebé, pues ¿cómo te vamos a conocer de bebé? Bueno, mándanos la de bebé y la de grande, ¿verdad? Y la de grande.
No, sí, les voy a mandar mis ojos para que, bueno, no, una foto de mí, para que me conozcan en persona.
Bueno.
Sí, pero sí digo que eso pasó, pues qué bueno que me hablaron, me da mucho gusto saludarlos.
Igualmente, mi querida Lulú,
pues
ya sabes.
Seguimos aquí en el programa.
Perfecto.
Muchas gracias.
Hasta luego, mi querida amiga, muchísimas gracias a ti.
Buenas noches, cuídense, bye.
Bueno, pues resulta, Gina, que entonces pudiera ser más común de lo que uno se imagina, encontrarse con una persona parecida a ti. Bueno, yo me he encontrado parecidos a mí, pero en cuanto al, por ejemplo, el crecimiento del cabello, ¿no? Yo veo personas y digo, ah, mira, ese cuate se peina como yo. Cuando no, que estás tusado, porque ahorita ando tusado.
Oye, pero es mucho más impresionante cuando físicamente, no solamente el cabello, sino dices, oye, es que se parece muchísimo.
Es que sí, Gina, mira, por ejemplo, inclusive en actores, te puedes encontrar actores que se parecen un buen.
Mira, aquí tenemos a Chamuco Peludo, dice,
ajá,
les cuento que a mí me confunden muchísimo con Brad Pitt.
Ah, mi amigo.
Pues de autógrafos, Chamuco. Aprovecha, sí, esa situación.
Pues sí, mi amigo, pues no sé qué. Eres pobre porque quieres. Ahorita ya estaría siendo el doble de Brad Pitt.
Sí, si te pareces tanto. Gracias, saludos, Chamuco Rebel, que es mejor conocido aquí como Chamuco Peludo.
Bienvenido, mi querido chamuco peludo.
Mira, Bernardo Alejandro Ramírez dice, a mí también me cambian el color de los ojos. Eso sucede cuando los tienen claritos y de acuerdo a la vestimenta es que puede dar una tonalidad diferente.
Sí, e inclusive, fíjate, algunas mujeres, yo me imagino que como Lulú, que saben que tienen unos ojos hermosos, se ponen sombras y se ponen no sé qué, ya sabes, ¿no? Acá en el párpado y todo eso, y hacen que se les vean todavía más hermosos, o sea, realmente los deslumbran con sus ojos, tienen esa gran ventaja.
Además, recuerda que dicen que los ojos es el reflejo del alma.
Eso es correcto.
Si los tienes bonitos, pues imagínate qué bonita alma tienes.
Sí, claro. Y si lo dudan, pues nada más vean mis ojos. Ah, no, no es cierto. ¿Tú de qué color tienes los ojos, Gina?
Café oscuro.
A ver. No, los tienes
tirándole a verde. Ah,
completamente negros, tirándole a verde. No, sí, café oscurito, ¿no?
Mira, Rosy Suárez dice, mis ojos son color miel y en el sol me dicen que sí son verdes.
Ah.
Ah, ya tenemos a muchos peludos que son con colores bonitos en sus ojos.
Exacto. Bueno, pues ya estamos listos, ya tengo por aquí algunos audios. A ver, venga, vamos a escuchar y vamos dándole, ¿no? Si les parece bien, adelante con los audios.
Saludo a Robinson desde Lima, Perú. Tengo una historia, pasó en el trabajo, ya hace un año más o menos. Estaba, me acuerdo, era de noche y siempre me contaban que ahí penaban. Y no, yo no creía en eso, la verdad. Y justo ese día me quedé solo y era como las 9 de la noche más o menos. Y estaba solo en una oficina bastante grande, una oficina entraban unas 100 personas más o menos. Y yo estaba en la parte de adelante y la parte al fondo tenía las luces apagadas, y entonces yo estaba escuchando música en altavoz y de pronto se oye un ruido fuerte en la parte de atrás, y como estaba con la música no distinguí el ruido, pensé que se había caído algo, no le hice caso, y entonces continué trabajando. Pero el segundo ruido que ocurrió al minuto, que como que fue más intenso, porque pareció que empujaron una silla o que se sentaron en una silla, y la silla tenía como rueditas, entonces esas rueditas sonaron y también es como si hubieran tirado un libro con fuerza contra la mesa. Se escuchó al fondo y prendí las luces y no aguanté y me fui corriendo. Después conté a unos compañeros sobre esa experiencia y me dijeron que ahí ya pasaban antes muchas cosas más peores, los que se quedaron de amanecida, incluso me contaron que ahí había fallecido unos niños que siempre jugaban, por eso era lo que penaban ahí. Pero fue algo que a partir de ese momento, ahora sí creo que hay fantasmas. Un saludo y un abrazo, peludos maníacos.
Órale, mi querido amigo, muchísimas gracias. Pues sí, a través de una experiencia puedes empezar a sospechar, ¿verdad? Que algo hay por ahí. Saludos a Cata Aguilar, a mi querida profe que está con nosotros, y también a Rodolfo Díaz. Buenas noches, saludos, gracias por estar aquí.
También aquí a Rosy Suárez, a Juanito Arcos, Osvaldo Reyes, y ahora resulta que mira, Anselmo Insunza dice que ahí lo confunden.
¿Con quién?
Con Leonardo DiCaprio.
Ah, con DiCaprio, ok. Pues mira, ese gran parecido que tienen, pues, ¿qué les vamos a hacer?
Muchachos, ¿no? ¿Qué hacen aquí?
¿No será su doble?
Aprovechen.
Bueno, pues, para que
veas sus como parecidos. Exacto. Pero eso no es bilocación, ni es el gemelo
perdido. El doppelganger, ¿no? No, es al revés. Esto es puro, puro talismán ahí. Vamos a escuchar.
Oye, Andy. Sí, bueno. Ah, bueno, vamos con el audio primero.
A ver, venga.
Sí, buenas noches. Miren, yo hablo aquí del estado de Puebla para contarles un relato que me ocurrió en el trabajo. Bueno, yo trabajo en casas y yo trabajaba en una casa aquí por el Carmen. Bueno, yo una vez estaba yo apurada haciendo los debidos quehaceres y un día estaba yo apurada ahí limpiando el baño, y siempre a las 12 del día, o sea, antes de las 12 del día, siempre se movía el espejo, o sea, siempre nadie lo movía, o sea, yo luego estaba, inclusive estaba luego a veces por ahí barriendo, y de momento el espejo se movía solito. Luego después ya un día ya estaba yo casi terminando de limpiar, estaba limpiando una recámara, Y en eso es, yo bien clarito que vi pasar a un niño, así un bebé gateando, así vestido de azul y todo. Caray. Y yo así de momento me quedé porque dije, o sea, yo estaba yo sola, no había nadie. Después de eso, pues me quedé así como que impactada porque dije, pues aquí no hay niños chiquitos, o sea, no hay aquí. O sea, el niño que era de allá de la familia, pues ya no estaban aquí, estaban en Libres. Y bien clarito que lo vi que estaba vestido así de azul y lo vi que pasó gateando. Me asomo hacia el refrigerador porque por ahí vi que se fue. Yo no vi nada, ¿no? Pues está raro que que el niño se haya ido hacia el refrigerador. Voy y veo y pues no hay nada, ¿no? Entonces sí, como que sí, en un momento me saqué así como que de onda porque dije, ¿qué onda, no? Y luego más el espejo que se movía siempre a las 12 del día y así como que, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Fue un poquito aterrador porque dije, no hay niño, ¿no? Entonces, sí, solamente pues yo lo único que hice fue orar por él y todo, ¿no?
Muy bien.
Ya de ahí, pues, eso me pasó en el trabajo. De más chica, pues, también me pasaron cosas un poquito fuertes también en el área donde estábamos trabajando, que era trabajo de mi familia. Y igual ahí asustaban demasiado, o sea, inclusive se veían luego sombras y todo eso, ¿no? Y entonces sí, pues sí, era un poquito así como que aterrador bajar, luego como teniendo que bajar al sanitario en una parte de hasta abajo. Entonces cada que bajabas en un descanso, siempre así como que se veía algo que estaba parado, ¿no? Y ya luego tú bajabas y no veías absolutamente nada, ¿no? O sea, sí era la verdad sí era de miedo, ¿no? Salir en la noche al sanitario o inclusive bajar la escalera, aunque hubiera algo de luz, siempre era muy, muy tétrica esa casa, ¿no? Era ahí por la 11 y la 10 Poniente, ¿no? Entonces, sí, eran todas las casas del centro, pues sí se hacen apariciones, porque pues en el centro, en los años que fueron de revolución y todo eso, pues muchos fueron cementerios, fueron muchas cosas, ¿no? Entonces, sí hay apariciones a veces en las cuales, sí, como que sí te asustas, ¿no? Inclusive una vez así durmiendo, nos asustaban, luego se veía una mujer sentada de blanco en la parte de arriba, luego estabas durmiendo y te tentaban y no, o sea, sí, era un poquito fuerte ahí en la parte de allá del centro y sí, hay muchas anécdotas a veces que contar de muchas apariciones, pues sí, ese es un poco de la experiencia que me pasó aquí y pues les hablo desde el estado de Puebla, les mando un saludo, no me pierdo el programa, gracias, saludos, bonita noche.
Hasta Puebla, un fuerte abrazo a nuestros amigos y vaya mi amiga, gracias por esta historia.
Claro, y hablando de El Jinete de Fuego, incluso ha inspirado canciones y poemas y hasta obras teatrales en comunidades de Jalisco por esta historia tan representativa, una leyenda que sigue viva. Y no solo este jinete que va cabalgando, que se le ha ligado con la muerte, sino que además va en llamas, que es doblemente impactante.
Así es, Gina. Pues mira, ha llegado el momento de despedirnos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia y participación. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenos relatos, buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Pásala bien, que descanses. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.